Entre los falsos maestros que había en Babilonia se contaban dos hombres que aseveraban ser santos, pero cuyas vidas eran corrompidas. Jeremías había condenado la mala conducta de esos hombres y les había advertido su peligro. Airados por la reprensión, procuraron oponerse a la obra del profeta verdadero, incitando al pueblo a no creer sus palabras y a obrar contrariamente al consejo de Dios en lo que respectaba a someterse al rey de Babilonia. El Señor atestiguó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían entregados en manos de Nabucodonosor, delante de quien serían muertos. Poco después, esta predicción se cumplió literalmente. Hasta el fin del tiempo, se levantarán hombres que querrán crear confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes de Dios, del Dios verdadero. Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Cuando queden manifiestos los terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades al que los amonestó fielmente, así como los judíos culparon de su mala suerte a Jeremías. Pero tan seguramente como en la antigüedad, quedaron justificadas las palabras de Jehová por medio de su profeta, se demostrará hoy la certidumbre de sus mensajes. Hoy, sábado 10 de febrero del 2024, tendremos la lección número 178 de la historia sagrada titulada El último rey de Judá, parte 3, los falsos profetas. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado,
Amén y
¿cómo
muchas
estás? Y a todos,
gracias.
Dios les
Feliz
bendiga,
sábado.
feliz sábado.
Amén. Feliz sábado para todos. Amén. Gracias. Feliz sábado, señora Milenita, Anita. Todos. Gracias.
Amén.
Vamos a comenzar nuestro servicio entonando las notas del himno cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia como llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñoso. Abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar a los niños de cada.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida y
yo espero aquel día venturoso, sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Llevemos este pensamiento mientras lo hacemos, lo cual lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 73, y dice: la oración es el aliento del alma. Mientras tanto, vamos a cantar Mis ojitos cerrados.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
amado que estás en la segunda generación, Señor, Señor, gracias por tu presencia, que nos estás, Señor. Ayuda a los esclavos a ver si es posible, ¿no? Gracias, Señor. Gracias por tu favor, Señor. Gracias. Guarda todos los niños que estén en la comunidad. Ya no sabes de día.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Números, capítulo 12, versículos 5 al 6, y dice: Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Amén.
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 Muy bien, llegó la hora de estudiar la Santa de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de tu padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo: no hurtarás.
Noveno: no darás prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, cantemos este himno: Con Cristo en la Familia.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con papi en la familia,
qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Katy y Mateo van a cantar la cuarta y la quinta estrofa.
Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz,
con mi hermana en la
qué hogar feliz, con mi hermana en la familia, qué hogar feliz,
qué hogar feliz.
Con Cristo en la familia,
familia,
qué hogar feliz,
qué hogar feliz,
qué hogar feliz, con Cristo en la familia,
qué hogar feliz,
qué hogar feliz.
Amén.
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 Amén. Era a los profetas a quienes Dios hablaba mediante sueños y visiones para que dieran a conocer tanto al gobernante como al pueblo la voluntad de Dios en los distintos asuntos de la vida. Era al profeta a quien Dios indicaba si su pueblo debía ir o no a una batalla. Era el profeta quien instruía acerca de los juicios que vendrían sobre los transgresores. Era el profeta quien debía amonestar contra la rebelión y la idolatría. Ciertamente era una carga pesada la que descansaba sobre sus hombros y en muchos casos aún debían contrarrestar la obra de los sacerdotes. Como vimos la semana pasada, Ananías fue un falso profeta que se opuso a la obra del profeta Jeremías, contradiciendo la palabra que Dios había revelado a su siervo acerca del cautiverio babilónico que iba a durar 70 años. Y este hombre dijo que solamente duraría 2 años. De otra parte, él alentaba al pueblo a la rebelión y no al sometimiento pacífico ante Nabucodonosor, lo cual redundaría en mayor aflicción para los cautivos. Así lo había dicho el Señor. Y siendo que Dios nunca ha dejado a su pueblo sin profeta, pues resulta de suma importancia que hoy, grandes y pequeños, aprendamos, si es que no lo conocemos, o recordemos y repasemos, si ya lo sabemos, cómo identificar a un verdadero y a un falso profeta, porque ellos han existido y existirán hasta el tiempo del fin. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana. ¿Quién puede ser considerado profeta?
Profeta es una persona elegida, ya sea hombre o mujer, a través de la cual Dios dirige a su pueblo, convirtiéndose así en portavoz de la voluntad divina, es decir, persona que comunica la palabra del Señor. Un profeta puede vislumbrar el futuro como también el pasado.
Muy bien. Y ahora, ¿qué es profecía? ¿Qué es la obra que hace el profeta? Llevar o presentar profecía.
Profecía es la revelación del propósito divino y de acontecimientos que por la voluntad de Dios tendrán lugar en el futuro cercano o lejano.
Muy bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, ¿podrían ustedes, niños y niñas, decir en sus propias palabras quién puede ser considerado profeta?
Los que hablan de la palabra de Dios.
Muy bien. Los que enseñan la palabra de Dios. Y los profetas comunicaban lo que Dios a ellos les revelaba directamente en sueños o en visiones o a través de algún mensajero, de un ángel, él les enviaba mensajes. Muy bien, y siendo que nunca la profecía viene por voluntad humana, es decir, ningún profeta puede sacar de su propio pensamiento profecías. Los profetas nunca se inventaron nada. Los profetas no se imaginaban nada. No hablaban acerca de ilusiones. No eran tampoco filósofos ni pensadores elocuentes, sino que ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, entonces los profetas siempre debían y deben hablar, enseñar e instruir de acuerdo a las Sagradas Escrituras y no de acuerdo a vanos razonamientos o a ideas propias. Entonces nos resulta o nos aparece ahora una pregunta importante y es, ¿cómo reconocer a un verdadero profeta? Muy bien, el primer punto es que el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen. Esto está escrito en Jeremías capítulo 28, versículo 9. Así de que invitamos a Katy para que nos tenga esta lectura de Jeremías 28, 9.
Jeremías 28, 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Amén.
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 Muy bien. Todo lo que un verdadero profeta decía y dice debe cumplirse. Y cuando eso se cumple, entonces el tal profeta es conocido como uno que fue enviado por Dios. Segundo punto que debemos tener en cuenta para reconocer a un verdadero profeta. El verdadero profeta profetiza en el nombre de Dios, no en su propio nombre. Eso lo escrito está en 2 de Pedro 1:21. Invitamos entonces a Jennifer para que tenga esta lectura.
Voy, ya, deme un momentico. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos nombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo.
Amén, muchas gracias. Quiere decir que ellos recibían por inspiración del Espíritu Santo aquellos mensajes y aquellas palabras, aquellas profecías, aquellas predicciones que habrían de cumplirse, bien fuera amonestaciones, bien fuera reprensiones, bien fuera instrucciones acerca de acciones que debían llevar a cabo. No era entonces en su propio nombre que ellos hablaban, sino en el nombre de Dios. Tercer punto para tener en cuenta: el verdadero profeta no da una interpretación privada de la profecía. Esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:20. Invitamos entonces a Adriana para que nos
dice así. Amén. Dice así: ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. Amén.
Amén. Muchas gracias. Es decir, la Escritura se interpreta de una sola manera, y es su autor, el Espíritu Santo, quien lo revela. Por eso es que la Escritura es una hermosa cadena de verdad. Un texto explica al otro texto, un renglón explica otro renglón, un pasaje está explicado en otro pasaje. Pero nunca un verdadero profeta va a tomar un texto de la Biblia para sacarlo de contexto y hacer que ese texto diga lo que él quiere que sea dicho, sino que él se va a sujetar a lo que la misma Escritura enseña en una y en otra parte de ella acerca de un tema puntual. Un cuarto punto para tener en cuenta es que el verdadero profeta señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios. Esto escrito está en Isaías capítulo 58, versículo 1. Entonces invitamos a Milvia para que lleve a cabo esta lectura.
Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Amén.
Amén. Muchas gracias. Esa era una de las labores más difíciles del profeta. Y era hablar acerca de los pecados que estaba cometiendo el pueblo. Y su voz debía ser escuchada cerca y lejos. Y esto se hacía para que quedara un testimonio, una reprensión, una instrucción para los que estaban allí presentes y para las generaciones futuras, para nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Para que viendo cuál fue el proceder de algunos en la antigüedad y cuál fue la reprensión y el castigo que vino sobre ellos, nosotros nos apartemos de cualquier práctica semejante a fin de que tal condenación no venga sobre nosotros. Otro punto a tener en cuenta es que el verdadero profeta debe amonestar al pueblo acerca de los juicios inminentes de Dios. Esa es una de las principales labores del profeta. Tal y como está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 12, e invitamos al hermano Juaco para que lleve a cabo esta lectura.
El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por esta lectura. Ciertamente, los profetas de Dios no pueden hablar de paz y seguridad cuando todo a su alrededor indica que el mundo se precipita hacia su ruina. Y cuando desde el comienzo de la existencia del hombre que cae en pecado, Dios ha revelado que si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. Y que desde los días de Adán, el Señor promete que enviaría a su Redentor, al Mesías, para que salvara del pecado, para que fuera el sustituto, el garante, el Redentor, el Salvador. Y que todo aquel que creyera en él y por la fe obedeciera los requerimientos de su ley, que son necesarios para prepararnos para morar con seres santos que siempre han obedecido la santa y justa ley de Dios. Si no podíamos llevar a cabo esto, pues los juicios de Dios serían inminentes sobre nosotros y sobre todo transgresor. Otro texto que nos confirma esta labor del profeta es Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 y el 7. Invitamos entonces a Luisa para que lleve a cabo esta lectura.
permítame, hermano. 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Luisa. Ciertamente la invitación de todo verdadero profeta es temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, está por venir, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque es el Dios creador, el Dios vivo y eterno. Otra de las características de un verdadero profeta es que edifica a los creyentes y les aconseja con respecto a los asuntos de la fe, tal y como está escrito en 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 3 al 4, e invitamos a Chavita para que lleve a cabo esta lectura.
Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no se envanece. Amén.
Amén. Parte del proceso de obediencia es la santificación, y la santificación requiere de cada seguidor de Cristo, de cada fiel creyente que escucha al verdadero profeta, poner en práctica todo lo que le ha sido enseñado. Y el Señor nos invita a que tengamos una vida de piedad, una vida de amor hacia Dios y amor hacia nuestros semejantes. Por lo tanto, el verdadero profeta enseña que debemos edificar en los asuntos de la fe, debemos ser edificados, debemos ser misericordiosos, bondadosos, pacientes, benignos, amorosos, tener caridad, tener compasión los unos por los otros. Eso hace parte de la obra del verdadero profeta. Y aún hay otros puntos más a tener en cuenta. El verdadero profeta siempre estará en absoluta armonía con los profetas que lo han precedido. Como escrito está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Invitamos entonces a Mateo para que lleve a cabo esta lectura.
A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo. Y ciertamente a quien no le ha amanecido, pues quiere decir que todavía está en tinieblas. Y el que está en tinieblas no sabe para dónde va o no sabe para dónde lo llevan. Pero el verdadero profeta siempre está guiando a los hijos de Dios hacia la luz. Y nunca va a contradecir nada de lo que los antiguos profetas dijeron en su tiempo. Y lo primero que se enseñó a los adoradores de Dios era a guardar sus mandamientos, a honrar sus preceptos y a vivir conforme a ellos. Muy bien, otro punto a tener en cuenta es que el verdadero profeta reconoce y exalta la santa ley de Dios e invita a obedecerla como la norma moral por medio de la cual todos seremos juzgados y cuya obediencia traerá paz y bienestar, como escrito está en Isaías capítulo 48, versículo 18. Invitamos entonces a Marta para que ella lleve a cabo esta lectura.
Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, no era entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar.
Amén. Muchas gracias, Marta. Ciertamente, toda obediencia a los requerimientos de Dios trae una bendición. También escrito está en Deuteronomio 5:29, otra promesa para el obediente. Invitamos entonces a Emiliano para que él lleve a cabo esta lectura.
Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos para que a ellos, a sus hijos, les fuera bien para siempre.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. Esa es la voluntad de Dios. Que todos guardemos todos los días sus mandamientos, que le temamos, que tengamos un corazón dócil, manso y humilde, y que el profeta verdadero siempre invite al creyente a tener esas condiciones, un corazón manso y humilde, a temer y a guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que pueda venir la promesa de paz y bienestar. La paz que solamente Dios puede dar en el corazón, independientemente de cómo sean las circunstancias externas en las que tengamos que vivir. Otra característica para reconocer al verdadero profeta es que el verdadero profeta debe satisfacer los requerimientos enumerados en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Entonces, invitamos al hermano Dick para que él nos lea cuáles son esos requerimientos.
En Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 9 a 12, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti.
Amén. Muchas gracias, hermano Dick. Todo verdadero profeta entonces invita a quienes le escuchan, a los que desean ser hijos de Dios, a adorarle únicamente a Él, a no hacerse ni imágenes de madera, de palo, de yeso, de arcilla, ni vitelas, a no adorar ni inclinarse ante ninguna imagen, a guardar los mandamientos de Dios tal y como Él los ha expresado en su palabra. Un verdadero profeta no consulta a los muertos por los vivos, ni invita al pueblo de Dios a consultar a los muertos por los vivos. Un verdadero profeta no mezcla el culto a Dios con el culto a las imágenes, ni con el culto a las cosas secretas y ocultas, ni a prácticas abominables. Un verdadero profeta enseña únicamente a adorar a Dios en la sencillez como Él quiere ser adorado. Con corazón limpio, con manos limpias y con un espíritu limpio. Y por último, el verdadero profeta exalta a Cristo como el único salvador y mediador, como escrito está en Hechos capítulo 4, versículo 12, e invitamos a Sebas o a Diana para que lleven a cabo esta lectura.
El verdadero profeta siempre estará en absoluta armonía con los profetas que lo han precedido. Isaías 8:20. El verdadero profeta reconoce y exalta la santa ley de Dios e invita a obedecerla como la norma moral por medio de la cual todos seremos juzgados y cuya obediencia traerá paz y bienestar. Isaías 48:18, Deuteronomio 5:29. El profeta verdadero debe satisfacer los requerimientos enumerados en Deuteronomio 18:9-12. Y el verdadero profeta exalta a Cristo como el único salvador y mediador. Hechos 4:12, primera de Timoteo 2:5.
Gracias, Sebas. Queríamos era que le llegue el texto bíblico de Hechos 4:12.
Qué pena, Tita, me equivoqué, discúlpame.
¿Lo tienes a mano o lo leemos desde acá?
No, no lo tengo a la mano, tita. Qué pena que es que tengo por acá un dolor. Ahorita me cogió por la mañana un dolor.
Yo sí lo tengo a mano, señora Minenita.
Ok. Qué pena.
Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Bueno, realmente, gracias, Dianita. El texto dice así.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual va a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Eso nos enseña el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que el único a quien debemos exaltar como único y verdadero salvador y mediador es a Cristo el Señor. Y eso también lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, e invitamos a Liliana para que ella lleve a cabo esta lectura.
Primera de Timoteo 5, pues, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Amén. Muchas gracias, Lili. Así es, el verdadero profeta solamente presenta a Cristo como el único camino, como la única verdad y como la única vida que conduce al cielo. El verdadero profeta no invita a los que desean ser hijos de Dios a buscar amuletos, ni a buscar santos, ni santas, ni imágenes, ni otro cualquier recurso para llegar ante Dios. El verdadero profeta enseña que cada uno, por los méritos de Cristo, Él como sustituto, como abogado, como sacerdote, como mediador, como intercesor, es el que puede unirle desde la tierra con el cielo, el que puede abrirle el camino para que camine en una senda de justicia, de verdad y de santidad.
Amén.
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 Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, y dame mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, la pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor,
Límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
Amén.
Muy bien, ahora tenemos aquí una actividad bien interesante. Vamos a recordar a algunos profetas de la antigüedad que llevaron a cabo una obra especial por orden de Dios. Algunos de ellos arriesgando su propia vida y de quienes ya hemos estudiado. Todos ellos los conocen ustedes. Vamos entonces a poner en orden las siguientes flechas, haciendo coincidir el nombre del profeta o profetisa con la obra especial que hizo. Y si es posible, pues vamos a añadir algo más acerca del evento o suceso que está descrito en la margen derecha. Les invitamos a que abran el micrófono, no tenemos que hacerlo de manera ordenada de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Pueden elegir el nombre del profeta que deseen y buscar cuál es la parte que corresponde a él y entonces podrán decir así: Elías profetizó acerca de, y dicen lo que corresponde a Elías. Natán profetizó acerca de, y dicen lo que corresponde.
Jonás profetizó destrucción de
Nínive.
Noé profetizó la destrucción del mundo.
Elías profetizó no habría lluvia, no habrá lluvia ni rocío por 3 años.
Jonás profetizó la destrucción de Nínive.
Samuel profetizó, no te han desechado a ti, sino a mí.
Natán, la muerte de los 4 hijos del rey David.
Muy bien. A ver, ¿cuál falta? Falta Débora, falta Micaías.
Elías, la derrota de Acab.
Muy bien. No.
No, Elías,
no, Elías fue, no habrá lluvia ni rocío por 3 años. Ya lo había dicho.
No, la destrucción del mundo por un
diluvio.
Por un diluvio.
Muy bien. Débora, a ver, ¿qué fue lo que profetizó Débora?
La derrota de Acab ni caía.
La derrota de los cananeos en el monte Tabor.
Muy bien, Débora profetizó acerca de la derrota de los cananeos en el monte Tabor. Y Micaías, muy bien, también fue Micaías quien profetizó la derrota de Acab. ¿Recuerdan algo especial en esos eventos, además de que ya relacionamos cada uno? ¿Recuerdan algo especial que ocurrió en ese acontecimiento, en ese suceso? ¿Cómo el profeta tuvo que enfrentar al gobernante o al pueblo para decir tal cosa?
A ver, hay una parte muy importante de este orden profético. Y es la que comentaba mi esposa. De Samuel nos regala el Señor
cuando el pueblo de Israel pidió rey, pues ya no querían ser más dirigidos por Samuel, sino que querían un rey. Entonces Samuel eligió.
Samuel, por consiguiente, atiende la voz de Dios para decirle al pueblo que el Dios del cielo les iba a dar un rey. pero que el pueblo por su terquedad, el pueblo por su infamia, el pueblo por su murmuración, pues sencillamente había ofendido a Dios y no al profeta Samuel, como el mismo Dios se lo dice a Samuel. El mundo de hoy está en la misma condición. El mundo de hoy ha elegido dioses falsos. El mundo de hoy ha tenido la oportunidad de recrearse en ellos, de gozarse con ellos. Y esa es la razón de la desgracia del mundo actual, como en aquella época en que el pueblo de Israel estuvo bajo el mando del primer rey de Israel, Saúl. Gracias.
Amén. Así es, hermano Joaco, muchas gracias. Todos estos profetas en la antigüedad que estuvieron relacionados con el evento que está a la derecha, hicieron su obra a pesar de lo que había a su alrededor sucediendo. Por ejemplo, Noé tuvo que predicar 120 años que la destrucción del mundo iba a ser por un diluvio. Lo tuvieron por loco, por fanático, por extremista. Y aun cuando entró en el arca, sin que hubiese agua que amenazara con que realmente habría un diluvio, tuvo él el valor por la fe en Dios también. Débora también hizo su parte. Débora también hizo su parte en dar el mensaje a Barak y estuvo entonces dispuesta a acompañarlo, pero aclarándole que la gloria no sería para él, sino para una mujer. Natán también tuvo el coraje de presentarse ante el rey para decirle lo mal que había actuado en su obra de mandar a matar a Urías Heteo cuando le puso en el frente de batalla. Y airado el rey porque escuchó fue una parábola que él le contó acerca de una corderita, él mismo dio la sentencia que el tal hombre debía pagar con 4 tantos y Natán le dijo, con 4 tantos vas a pagar tú. Y fueron con sus 4 hijos que él tuvo que pagar. Micaías fue el único profeta a quien Acab no quiso consultar cuando quiso salir en su batalla, pero por pedido de Josafat lo llamaron y fue el único que le dijo que no debía ir a la batalla porque veía al pueblo dispersado y a él muerto. Y efectivamente así fue. Jonás, llamado por Dios, rehusó su trabajo inicialmente llevarlo a cabo porque no quería ir. Y cuando Dios perdonó a Nínive porque se había arrepentido, se enojó profundamente porque dijo, seré considerado ahora un falso profeta. Pero Dios siempre pone condiciones, si se arrepintieren, yo los perdono. Pero si no se arrepienten, la condenación va. Y Samuel, pues Samuel el gran profeta, le dijo al pueblo qué iba a suceder por desechar a Dios y poner a uno que iba a tomar a sus hijos y a sus hijas como sus sirvientes. Y como dice el hermano Joaco, lo estamos viendo hasta hoy. Y Elías, considerado el profeta de fuego, no tuvo temor en enfrentar a Acab y decirle que no habría ni lluvia ni rocío por 3 años por causa de su idolatría y por causa de su pecado. Siempre Dios ha tenido sus profetas fieles desde la antigüedad. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante la profecía?
Sin profecía el pueblo se desenfrena, Proverbios 29:18.
Este es un pasaje muy interesante, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay quien nos esté recordando cuáles son nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo, si no hay quien nos esté recordando que debemos ponerle límite a la vanidad, a la codicia, a la avaricia, si no hay quien nos recuerde que hay unos estatutos, unas leyes, unos preceptos, unos mandamientos que debemos observar para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, si no hay uno que nos esté recordando que lo que ocurre a nuestro alrededor no debe ser la norma moral para nosotros, que lo que se practica por el mundo no debe ser lo que nosotros practiquemos personalmente ni en nuestros hogares, muy seguramente nos vamos a desenfrenar. Por eso es importante la profecía. Y este texto bíblico se amplía aún más en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 439, e invitamos a alguien a que lleve a cabo esta lectura.
Dios ha sido siempre fiel en castigar el crimen. Envió a sus profetas para amonestar a los culpables, denunciar sus pecados y pronunciar juicios contra ellos. Los que se preguntan por qué la palabra de Dios destaca los pecados de sus hijos en forma tan clara que los burladores pueden ridiculizarlos y los santos deplorarlo, deben considerar que todo fue escrito para su instrucción, a fin de que evitaran los males registrados e imitaran solamente la justicia de los que sirvieron al Señor.
Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por guiarnos en esta lectura. Aquí este texto se refiere a que la Biblia no hermosea la vida de sus personajes. La Biblia nos retrata la vida de sus personajes tal y como ellos fueron, con sus imperfecciones y con sus bondades, con sus debilidades y con sus flaquezas. La Biblia nos retrata la vida de Moisés tal y como fue, la vida de Elías tal y como fue cuando huyó temeroso de Jezabel. La Biblia nos retrata la vida de José tal y como es, que era un niño mimado y consentido cuando salió de su casa, pero gracias a la instrucción que había recibido de su padre, decidió ser un hombre para la honra y para la gloria de Dios y fue a Egipto a dar testimonio de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y la Biblia nos retrata la vida de todos sus personajes tal y como fueron, de David con sus caídas y con sus levantadas, con su pecado y con las angustias que tuvo que vivir, pero un hombre conforme al corazón de Dios para que nosotros seamos también alentados. Y aunque a ellos se les fue dado profecía, a nosotros también se nos es dada profecía para que veamos que tal y como fue la vida de ellos y también la sentencia sobre ellos y el castigo que tuvieron que recibir, sobre nosotros vendrá de acuerdo a nuestra manera de vivir tanto la justicia como el castigo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo que está encubierto, sea bueno o sea malo, y a cada uno le dará su propia retribución. Eso es lo que los santos profetas en la antigüedad enseñaron y lo que todo verdadero profeta siempre debe enseñar. Aquí tenemos un texto bíblico más, en Isaías 44, versículos 7 y 8, acerca de por qué es importante la profecía. E invitamos a alguien para que lleve a cabo esta lectura.
Quien proclama lo venidero, lo declara y lo podrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Isaías 44, 7, 8.
Amén. Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. La profecía es importante porque es el anuncio de lo que viene, de lo que está por venir. Y el Señor lo hace para que no temamos, sino que al contrario, al ver que las cosas se van cumpliendo, cobremos ánimo en Él, tengamos fe, valor y esperanza en que así como Él obró en favor de sus hijos en la antigüedad, obrará en favor de los suyos en este tiempo. Y porque Él quiere que seamos testigos de que lo que se ha anunciado se ha de cumplir. Y que sepamos y recordamos que Él es el Dios fuerte, y que no hay ninguno otro como Él. Muy bien, ahora preguntamos a los niños, ¿podrías decir en tus propias palabras por qué es importante la profecía?
Es el cuento de la historia antes que ocurra.
Amén. Es muy bueno saber lo que va a ocurrir, porque de esa manera podemos prepararnos. Cuando se nos anuncia una visita, nosotros nos disponemos en la casa, arreglamos todo, sacamos el tiempo necesario, nos vestimos de manera apropiada para esperar a la visita. De igual manera, cuando nosotros conocemos la profecía, estamos preparados para cuando llegue su cumplimiento. Conocer la profecía es conocer la voluntad divina y eso nos capacita para conducirnos bajo el temor de Dios. Conocer la profecía y el cumplimiento de ella afirman nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Conocer la profecía nos libra de temores innecesarios y nos prepara para recibir el futuro con esperanza y con valor. Conocer la profecía nos confirma la clase de Dios que tenemos. Un Dios vivo y eterno, un Dios compasivo, misericordioso y clemente, un Dios justo y veraz, un Dios lleno de poder y de magnificencia. Conocer la profecía no salva a nadie, pero sí nos pone en la senda de la salvación y en la senda de la vida eterna, porque escrito está, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y teniendo en cuenta estas palabras, vamos a cantar el himno Fija tus ojos en Cristo.
Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y dice, del mundo la luz es su paz.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo sin valor será a la luz.
De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él.
A tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no temas, sin valor serás a la luz del glorioso Jesús.
Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying. his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Muy bien, y siendo que hay una lucha, una contienda entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso, entre lo sagrado y lo profano, pues falsos profetas hubo en la antigüedad. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Quien lo desee puede llevar a cabo esta lectura.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habían, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales en el camino de la verdad serán pasmados y por apariencia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2:1-3. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
¿Quisieras tú decirnos, de acuerdo a esas imágenes que hay allí en la pantalla al lado derecho, ¿qué ilustraciones vemos allí acerca de unos falsos profetas? Ahí tenemos el caso de dos falsos profetas. ¿Recuerdas tú alguno de ellos?
Es el Balaam, el burro.
Uh-huh.
Y Ananías, el falso profeta.
Muy bien, muchas gracias. En la parte superior efectivamente vemos a Balaam golpeando al asna que le conducía cuando él quería ir a maldecir a Israel por dinero, porque Balac le había ofrecido que maldijera a Israel y que él le daría una buena suma de dinero. Pero el ángel del Señor se puso delante de ellos y entonces el asna veía al ángel, pero Balaam no lo veía. Y abajo, como dice Emiliano, vemos entonces a Jeremías, una ilustración del profeta Jeremías con el yugo de madera que Dios le mandó a hacer como señal de sumisión al cautiverio babilónico, al rey de Babilonia. Pero Ananías, falso profeta, vino, le quitó el yugo, lo destrozó, lo despedazó, diciendo que el yugo no sería por 70 años, sino por 2 años, contradiciendo lo que el Señor había dicho. Y en ambos casos el juicio de Dios cayó sobre estos falsos profetas. Muy bien, de acuerdo a la lectura anterior, ¿qué nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca de los falsos profetas?
que dirán mentiras.
Muy bien, Santiago.
Que serán castigados por Dios y serán destruidos con fuego al infierno.
Muy bien, Emiliano, muy bien. Todo eso dice la lectura que acabamos de tener. Dice que los falsos profetas enseñan herejías destructoras. Esta es una palabra nueva. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una idea o una enseñanza que contradice las sagradas escrituras. Por ejemplo, una herejía es que el día para adorar a Dios es el domingo porque ese día resucitó el Señor Jesús. En ninguna parte de las sagradas escrituras dice que por haber resucitado el Señor Jesús en el primer día de la semana, en el domingo, la ley de Dios haya sido cambiada y que el día que Dios santificó desde la creación como día para adorarle haya sido cambiado del séptimo al primero. Eso es una herejía. Otra cosa que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que los falsos profetas niegan la existencia de Dios. Eso decía el texto de 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Por qué? Porque ellos hacen de la criatura un objeto de adoración, usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Los falsos profetas reclaman y exigen que a ellos se les reverencie, que se les venere, que se les exalte por encima de Dios, y se enfurecen cuando escuchan a los verdaderos profetas. Los falsos profetas tuercen y niegan las Sagradas Escrituras, arrogándose el derecho de corregirlas, de interpretarlas o de cambiarlas de acuerdo a su vano razonamiento. Por ejemplo, el sistema romano papal, un sistema falso de religión descrito en 2 de Tesalonicenses 2:3-4, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús en las nubes de los cielos, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es un falso profeta que dirige una falsa religión. Otra cosa que nos enseña el texto que acabamos de leer es que los falsos profetas hacen mercadería, negocio, tráfico con la fe de los creyentes. ¿Acaso no se dice hoy día, a voz populi y en todos los centros o garajes de reunión, siembra, pacta y cosecha? Esta es una consigna moderna entre los falsos profetas. ¿Para qué? Porque para ellos sembrar es que les lleven a sus arcas montones de dinero esperando que ese dinero se multiplique, se triplique, se cuadriplique y se vuelva cientos de millones de pesos, pero para el que los está recibiendo, para el falso profeta. Y el pobre creyente incrédulo y ambicioso cree que a él también le va a ir bien. Pero realmente lo que les están diciendo es, trae dinero aquí para que a mí me vaya bien. Y si a mí me va bien, de pronto a ti también te va a ir bien. Y lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, en 1 Samuel 15:22, es que mejor es obedecer que los sacrificios. Y que lo que nosotros tenemos que sembrar, porque el Señor sí nos dice que sembremos en Gálatas capítulo 6, versículo 7, es que sembremos para el Espíritu, para del Espíritu cosechar vida eterna. Pero que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y como Dios siempre ha tenido profetas para guiar a su pueblo, a los que le aman y guardan sus mandamientos, en nuestros días Él también levantó una profeta o profetisa para guiar a su pueblo, Elena G. de White. Su vida y su obra han resistido la prueba, ya que todos sus escritos armonizan perfectamente con las Sagradas Escrituras. Ella cumple con todas las características de un verdadero profeta. Veamos qué decía ella misma acerca de su obra. Como escrito está en Mensajes Selectos, tomó 2, páginas 39 y 40. Alguien que lleve a cabo esta lectura.
Hermanos, qué hermoso poder leer esta parte de la profecía.
pongamos la atención, abro comillas, dice la inspiración, nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto, pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. He escrito muchos libros y se los he hecho circular y se los ha hecho circular ampliamente. De mí misma, yo no podría haber puesto la verdad en esos libros. Pero el Señor me ha dado la ayuda de su Espíritu Santo. Esos libros que dan la instrucción que el Señor me ha dado durante los últimos 60 años, contienen la luz del Señor y me ha dado durante los últimos 60 años, contienen la luz del cielo y soportarán la prueba de la investigación. Sigo aún trabajando con esfuerzo a la edad de los 78 años. Estamos todos en las manos del Señor. Confío en Él, porque sé que nunca dejará o abandonará a los que ponen su confianza en Él. Me he entregado a su cuidado. Cierro comillas. Mensaje selecto, tomo 1, página 39 al 40. Amén.
Amén. Amén. Hermano Juan.
Amén. Amén.
Y es por misericordia que levantó en la antigüedad y aún en la modernidad una profeta para que guiara a su pueblo en estos momentos cruciales de la terminación de la historia de este mundo. ¿Y en qué consistió la obra de Elena G. de White? Ella misma lo dice, voy a leer un poco. Dios me ha aclarado las diversas formas en las que me usaría para avanzar una obra especial. Se me han dado visiones con la promesa. Si presentas fielmente los mensajes y resistes hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. El Señor me dio gran luz acerca de la reforma ProSalud. Junto con mi esposo había de efectuar obra médico-misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia, llevando a los enfermos a mi hogar y cuidando de ellos. Esto he hecho, dando a mujeres y niños vigorosos tratamientos. También debía hablar sobre el tema de la temperancia cristiana, como la mensajera señalada por el Señor. Me ocupé vigorosamente de esta obra y hablé a grandes congregaciones sobre temperancia en su sentido más amplio y verdadero. Se me instruyó siempre que siempre impresionara a los que profesan creer la verdad con la necesidad de practicar la verdad. Esto significa santificación, y la santificación significa el cultivo y desarrollo de cada talento para el servicio del Señor. Gloria a Dios. Se me encargó que no descuidara ni pasara por alto a los que eran víctimas de injusticias. Se me encargó especialmente que protestara contra un proceder despótico o arbitrario contra los ministros del Evangelio de parte de los que tienen autoridad oficial. Aunque es desagradable ese deber, debo reprochar al opresor y pedir justicia. Debo presentar la necesidad de preservar justicia y equidad en todas nuestras instituciones. Después que me casé, se me instruyó que debía mostrar un interés especial en huérfanos de padre y madre, tomando algunos bajo mi cuidado durante un tiempo y luego buscando hogares para ellos. Así daría a otros un ejemplo de lo que podían hacer. Aunque fui llamada a viajar frecuentemente y a escribir mucho, he tomado a niños de 3 y 5 años de edad y he cuidado de ellos. Los he educado y preparado para puestos de responsabilidad. A veces he recibido en mi hogar a muchachos de 10 a 16 años, dándoles cuidado maternal y preparación para servir. He sentido que era mi deber presentar delante de nuestro pueblo esa obra por la cual deberían sentir una responsabilidad los miembros de cada iglesia. Mientras estaba en Australia, realicé esta misma clase de obra, recibiendo en mi hogar a huerfanitos que se encontraban en peligro de quedar expuestos a las tentaciones que podrían ocasionar la pérdida de su alma. Allí trabajamos como misioneros ocupados en obra médica cristiana. A veces convertía mi hogar en un asilo para los enfermos y afligidos. Mi secretaria, que se había preparado en el sanatorio de Barrel Creek, estaba a mi lado y efectuaba la obra de enfermera misionera. No cobraba nada por sus servicios y ganábamos la confianza de la gente por el interés que manifestábamos en los enfermos y dolientes. De manera que la obra de un profeta es una obra de redención, porque educar es redimir. Y esa era la obra del profeta en la antigüedad, y esa fue la obra que Dios encomendó a Elena de White. Y cualquiera que quiera ser profeta o que sea llamado a ser profeta en los tiempos modernos, deberá hacer una obra semejante, que sea aprobada por el cielo, que no contradiga la palabra de Dios y que el único propósito de su obra sea exaltar el nombre de Dios y elevar a cualquiera de sus semejantes de una condición caída a una condición más elevada y noble. Invitar a todos a aspirar y a tener nobles y elevados pensamientos acerca de la gloria de Dios y de la promesa que Él ha dado de redimir y de rescatar y de salvar a todos los que en Él creen y a todos los que en Él esperan. Quiera Dios que la obra de todos estos profetas en la antigüedad y la obra de su mensajera en el tiempo moderno nos inspire a todos y cada uno, a cada uno de ustedes, niños, y a cada uno de nosotros como mayores, a anhelar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muy bien, y para dar finalización a nuestro servicio, que hoy fue un poquito más extendido, vamos a cantar las estrofas del himno Siervos de Dios, la trompeta tocad.
Siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto vendrá a todo mundo. Las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.
Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.
Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Esa es la trompeta que debiera resonar hoy. Cristo muy pronto vendrá. Muy bien, vamos a dar finalización a nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias por la lección de hoy. Ayúdanos a confiar en ti y obedecer sus mandamientos. sus órdenes. Bendice a cada participante y ayúdanos en el resto del día, no olvidar que hoy es sábado. Bendiga también a Ana Malena por sus esfuerzos de preparar esta lección. Y que cuando tú vengas en el cielo, podamos todos recibirte como nuestro rey. Esto pido en el nombre del rey. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Dick, por la oración. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Damos gracias a Dios por este santo día y le rogamos, si es su voluntad, que nos permita tener una semana más de vida. Si así es, entonces que nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 17 de febrero del 2024 para tener la lección número 179 de la Historia Sagrada titulada El Último Rey de Judá, parte 4. Dios se complazca en bendecir a cada uno, en concedernos una porción de su Espíritu en este santo día y de llenar nuestros corazones de gratitud y de alegría por todas las bendiciones recibidas durante la semana.
Amén, feliz sábado, gracias, querida, gracias, Juanita,
gracias. Feliz sábado para todos, gracias.
Gracias y feliz sábado.
Todos tengan un sábado bendecido.
Feliz sábado, hermano Dick.
Feliz sábado.
Feliz sábado, Sebastián.
Feliz sábado.
Oh, bye. Feliz sábado.